educación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Buenas tardes, bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles y usted escucha Punto UDG. Estas son las voces de la universidad. Los saluda con gusto Michelle Ángel de León y agradezco al equipo operativo formado por Nabor Álvarez y Orlando Rubio, a mis compañeros en la conducción de este programa, Imelda Gómez Godoy y Víctor Hugo Delgado Navarro, y por último y no menos importante, a Cintli García en la subdirección de esta estación. El día de hoy comenzaremos con parte de lo que se vivió en el segundo taller de procesamiento de imágenes y reconocimiento de patrones, y tuvimos la oportunidad también de platicar con gente del CIMAT y expositores de este segundo taller. Vamos a escucharlo y enseguida continuamos.
Punto UDG es entrevista.
Mi nombre es Óscar Dalmau Cedeño, soy investigador del CIMAT hace 7 años aproximadamente. El CIMAT es un centro CONACYT, Centro de Investigación en Matemáticas, que se fundó en el año 1980, o sea, ya para 37 años aproximadamente, y se dedica al estudio de las matemáticas y aplicaciones. Tiene 3 departamentos dedicados al posgrado, uno en matemáticas básicas, uno en estadística y uno en cómputo. Además de esos departamentos, tiene un departamento de vinculación que permite transferir el conocimiento a la industria, y además del centro sede, que está ubicado en Guanajuato, tiene otros centros, se ha ido ampliando. Y actualmente contamos con centros o unidades en Mérida, una en Zacatecas, una en Aguascalientes y una en Monterrey. Allí pues se hace estudios, hay investigadores, alrededor de 80 investigadores en áreas de matemática, estadística y computación, y además de hacer ciencia y estudiar las matemáticas, tenemos estudiantes, hay posgrados en cada una de estas áreas, que van desde la maestría al doctorado, incluso estudiantes de postdoctorantes. Adicionalmente, CIMAT apoya a otras instituciones locales durante todo el año, no solo a nivel posgrado, sino incluso a nivel en los diferentes niveles de enseñanza, primaria, secundaria, preparatoria y la universidad, periódicamente nos visitan estudiantes de diferentes lugares de la región, donde se le dan conferencias, se hacen escuelas de verano, etcétera. Apoyamos muy fuertemente además a la universidad en el departamento de matemáticas, y algunos de nuestros profesores pues dan clases allí, tanto de matemática como de computación. Ya llevamos algún tipo de relación por alrededor de 10 años en vinculación con el departamento de computación, y en particular con el área de imágenes. Desde el año 2007 aproximadamente se nos ocurrió a la doctora Teresa y a su servidor, con el objetivo de impulsar los estudios de los estudiantes y la vinculación con las instituciones cercanas o empresas, pues hacer un pequeño taller alrededor del año 2009, y surgió a raíz de querer motivar a los estudiantes en la realización de diferentes proyectos. Entonces él inicialmente comenzó como una idea de presentar proyectos de investigación de cursos escolares. Luego se convirtió realmente en un taller un poco más general, donde quisimos involucrar no solo Cuballes, sino también otros centros universitarios de la misma universidad. E incluso en un inicio pensamos que podía ser un poco más global, incluyendo estudiantes o investigadores a nivel nacional. Estos eventos se desarrollaron por algún periodo y recientemente quisimos enfocarnos un poco más al tema de procesamiento y pattern recognition o reconocimiento de patrones, y el año pasado retomamos otra vez la idea, enfocados en esta área, teniendo en cuenta que cerca, en este caso en la ciudad de Guadalajara, hay muchas empresas, hay como un clúster de empresas dedicadas a tecnología, y nos parecía una forma adecuada de vincular a los estudiantes no solo con la academia, sino con estas empresas. Entonces, más bien hemos enfocado estos eventos en esas direcciones, que sirva no solo para desarrollar ciencia, sino para buscar también un vínculo de los estudiantes y de la universidad con las empresas que tienen aquí. A la hora de seleccionar a los ponentes, por un lado conocíamos, somos compañeros del investigador Johan, que tiene una larga trayectoria en la parte de reconocimiento de patrones, y es además una persona que tiene cualidades de enseñanza muy buenas y muy motivantes, y nos pareció excelente expositor para esta actividad. Él en particular nos está hablando en este taller de un tema de sistemas de recomendación, que es un tema muy interesante y muy actual en el área de reconocimiento de patrones, ¿no? CIMAT cuenta con una página, www.cimat.mx. Allí las personas pueden contactarnos, pueden revisar la página, ver los diferentes eventos que se desarrollan durante todo el año, y ahí pueden incluso participar, se pueden inscribir y pueden participar en los eventos que les interese, o en las escuelas incluso de verano, que están abiertas para todos los estudiantes del país, incluso internacional, o incluso si desean hacer o desarrollar algún tema de investigación, si desean entrar a la maestría o al doctorado, pues también aparecen en la página las formas, ¿no? El camino que se debe seguir para entrar, o incluso si se siente un poco desubicado, pues puede contactar directamente a algún investigador o al director del programa de la maestría o doctorado.
Yo soy Juan Pablo Marín Rosas. Voy a platicarles sobre una estrategia de heurísticas generales para resolver cualquier tipo de problemas. Es en el marco del reconocimiento de patrones, en el sentido de que se maneja una forma de cómo identificas un problema como un patrón y cómo lo resuelves a partir de eso. Además de cómo utilizas conocimiento que ya tienes, como una búsqueda de tus patrones de solución que ya has aplicado para poder resolver algo que nunca habías visto. Yo empecé a programar desde muy chico. A los 15 años me metí mucho en lo que fue el área de programación competitiva. Desde entonces, según la trayectoria y el camino que tuve la suerte de representar a México en dos concursos internacionales, y en base a eso lo que vengo a platicar hoy es en base a la experiencia que he obtenido a través de eso y la aplicación que he tenido en el área profesional para entregar productos y resolver problemas de calidad. De hecho, yo junto con unos compañeros acabamos de abrir una empresa y nos estamos dedicando a resolver problemas en el sector empresarial que involucran y requieren el hecho de manipular información y trabajar con ella. Entonces, mucho de lo que voy a hablar el día de hoy son cosas de las que prácticamente aplico todos los días para poder dar solución a estos retos. Me pueden localizar en mi correo electrónico, jp.marin@signus.com. Pues ahí tenemos aquí contacto también con la doctora Teresa, entonces ella podría pasarles mi contacto en caso de ser necesario.
Thank you.
alumnos, y ahora vamos a escuchar a la maestra Fátima Mendoza, quien es encargada de becas e intercambio de este Centro Universitario de Los Valles. Así que vamos a escucharla y enseguida continuamos.
UDG es entrevista.
Hola, ¿cómo están? Soy Fátima Mendoza, jefa de la unidad de becas intercambio, y les quiero compartir en esta ocasión la convocatoria del programa de estímulos económicos para estudiantes con discapacidad y el programa complementario de estímulos económicos a estudiantes indígenas 2017B. Pues bueno, nuevamente volvemos a tener esta convocatoria. Es para los estudiantes que cuentan con alguna discapacidad motora, intelectual, visual, auditiva, y que están con nosotros como estudiantes. ¿Qué requisitos necesitan? Bueno, ser estudiantes de la Universidad de Guadalajara, estar activos, y para el trámite podemos apoyarles nosotros. El procedimiento, bueno, es en línea, se sella en una solicitud en línea, se descarga el formato que les genera y se traen los documentos con nosotros junto con la credencial de estudiante, la copia del CARDEX certificado. Nosotros, para evitar las situaciones de que puedan tener alguna dificultad para trasladarse, bancos y demás, lo solicitamos directamente a control escolar. Documento oficial de discapacidad, ellos generalmente ya tienen su credencial del DIF, eso es lo más común o lo que tendrían que entregar, y comprobante de domicilio, copia fotostática del acta de nacimiento, copia de la CURP, y en caso de ser mayor de edad, su INE. Para ambos casos es lo mismo. En el caso de estudiantes originarios de alguna comunidad indígena, lo que tienen que presentar en lugar de su constancia de discapacidad es un certificado oficial sellado que acredite su condición de indígena de su lugar de origen. Han sido convocatorias muy, muy buenas para nosotros. El semestre pasado tuvimos 3 beneficiarios del programa de estudiantes de originarios de comunidades indígenas, y tuvimos 6 beneficiarios de estímulos con estudiantes con discapacidad. Entonces tenemos una comunidad importante en el centro universitario y hay que seguir fomentando pues la cultura de la inclusión, ¿no? Entonces vamos a seguir siendo un centro incluyente, vamos a seguir promoviendo este tipo de acciones, y les pido a los estudiantes que sean de comunidades indígenas o que tengan alguna discapacidad que se acerquen con toda confianza a nosotros. En caso de que no puedan subir la rampa, de que tengan algún problema, pues nos echan una llamadita a nuestra extensión 47262, nosotros bajamos y les ayudamos con el trámite en planta baja de la biblioteca para que no haya ningún pretexto, ningún problema en la solicitud. Tenemos fecha límite el 31 de agosto para el registro de solicitudes en la página web y para que me entreguen documentos. Entonces, de alguna forma estaremos apoyándoles en caso de que haya algún inconveniente. Pueden escribirme si tienen alguna duda a mi correo electrónico fatima.mendoza@profesores.valles.udg.mx o la extensión 47262.
Estamos de regreso y ahora es momento de platicarles acerca de consultorías universitarias, ya que está abierta la convocatoria para negocios y micronegocios de la región, para que tengan la oportunidad de mejorar con consultorías universitarias formadas por profesores certificados por parte de FOJAL. Vamos a escuchar parte de la invitación de lo que es esto de consultorías universitarias, y está a cargo de la maestra Adriana Rodríguez López. Así que vamos a escucharla y enseguida continuamos.
Punto UDG es entrevista.
El programa de consultorías universitarias, como lo sabemos los miembros de aquí de la comunidad universitaria, tiene más de 10 años. Entonces, esta es nuestra edición 2017B. El objetivo del programa, pues, impulsar a las empresas, contribuir al desarrollo de las mismas. De acuerdo a las estadísticas, el 80% de las empresas mueren antes de los 2 años de vida. Entonces, nosotros pretendemos que alargar este periodo de vida mediante las consultorías. ¿Qué es la consultoría? Un proceso de intervención donde se le hace un diagnóstico a la empresa para saber cómo está en sus áreas funcionales, desde administración, mercadotecnia, recursos humanos, aspectos legales, entre otros. Y, bueno, le decimos al empresario, estás fallando en estas áreas. Entonces, nosotros te podemos apoyar, nosotros te sugerimos que implementes estas estrategias. Si el empresario está de acuerdo, se llevan a cabo y, pues, contribuimos al buen funcionamiento de la empresa. La convocatoria para reclutar empresas cierra este 30 de agosto. Las bases para participar es algo muy sencillo. Son empresas que tienen 1 año en operaciones, que cuentan con su registro ante Hacienda. También que cuenten preferentemente con 4 empleados y también que tengan la disponibilidad de aceptar este proceso de consultoría. O sea, una cosa es decir, ah, sí, está bien, ven, haz la intervención en la empresa, pero también el empresario se debe de capacitar. Entonces, debe hacernos un tiempo para recibir esas capacitaciones que se llevan a cabo para los empresarios aquí en el centro universitario. La consultoría tiene un costo, el costo es de 5,000 pesos masiva. Quizá lo podemos ver como algo caro y a la vez no. Hay algunas consultorías que reciben un subsidio de FOJAL. FOJAL apoya con alrededor del 50%. El centro universitario pone 25% y el empresario le toca pagar solamente el 25%. Se lleva a cabo a través de un consultor líder, que es un profesor certificado, y consultores junior. Ellos son estudiantes que están realizando sus prácticas profesionales o su servicio social y que ya están en semestres avanzados, por lo tanto ya tienen nociones de cómo debería de ser el funcionamiento de la empresa. Son chicos que están en 6.º, 7.º, 8.º semestre, entonces a punto de egresar y que pueden hacer grandes aportaciones al interior de la organización. La fecha límite de registro es el 30 de agosto. El programa iniciaría en el mes de septiembre y tentativamente terminaría en el mes de diciembre. Vamos a checar diciembre-enero. Y pues bueno, pueden inscribirse por teléfono al número 375-7580-500, a la extensión 47451, con su servidora Adriana Rodríguez.
Estamos de regreso y es momento de ir a un corte de estación. Yo me despido, soy Michelle Ángel de León, deseándoles una excelente tarde. Enseguida continuamos con mi compañera Imelda Gómez Godoy con información de la red universitaria. Y más adelante con Víctor Hugo Delgado Navarro con la nota deportiva y cultural. Esto es Punto UDG y escuchamos a las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos de la programación de Radio Universidad. Imelda Gómez los saluda ante este micrófono. Agradezco a nuestros compañeros Michelle Ángel de León, quien la escucharon en el primer bloque con información del Centro Universitario de los Valles, así también como a nuestro compañero Orlando Rubio y a Víctor Hugo Delgado, que más adelante estará acompañándonos con información de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué les parece si continuamos con la información? Diagnóstico de ecosistemas de innovación en Jalisco, Harvard y UDG. Compartir información y desarrollar un diagnóstico sobre el estado del sistema de innovación y transferencia tecnológica en Jalisco para promover el impulso y la generación de mejores políticas de desarrollo económico sustentable por medio de la innovación y el emprendimiento son algunos de los objetivos del acuerdo de colaboración firmado entre la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Harvard. El rector general de la Universidad de Guadalajara, maestro Iscoatl Tonatiuh Bravo Padilla, dijo que uno de los aspectos más importantes de una institución educativa es cuántas soluciones aporta a su sociedad, que dependen de la innovación y qué capacidades tenemos para innovar y replantear la realidad, la forma en cómo hacemos las cosas para contribuir a resolver los problemas. Precisó que en Jalisco se presentan problemas de medio ambiente, salud, tiene retos en materia de agua, energía, en tanto que la UDG tiene retos en materia de información científica, tecnológica, y estos retos luego se vuelven globales. El titular de la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización de la UDG, Dr. Carlos Iván Moreno Arellano, expresó que el convenio sentará las bases para el desarrollo de otras actividades de colaboración con dicha universidad, tanto en materia de investigación como en la de formación de capacidades para la innovación en la institución y en todo el estado. Ambas instituciones trabajarán para remitir esta herramienta de diagnóstico en línea en todo Jalisco, establecerán el modo en el que van a compartir información y qué hacer para crear para el fortalecimiento del ecosistema de innovación jalisciense. Homenaje a periodistas asesinados en ceremonia de premiación nacional de periodismo 2016. Debido a que el narcotráfico, temática abordada por los periodistas mexicanos, ha cobrado más vidas al gremio, se rendirá un homenaje en el marco del Premio Nacional de Periodismo 2016. La presidenta del jurado, doctora Elvira Hernández Carballido, anunció que el narco es un tema latente en los trabajos que participan en el 16ª edición del certamen. La Universidad de Guadalajara es el instituto que tiene a su cargo la presidencia del Consejo Directivo del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. Más de 800 trabajos se han recibido desde el pasado viernes 21 de julio, día que inició la convocatoria y culminó el pasado 21 de agosto. En esta edición, los textos recibidos provienen de los estados de México, Veracruz y Jalisco, en su mayoría en la modalidad de prensa escrita. Los resultados se darán a conocer el viernes 24 de noviembre y la ceremonia de premiación se efectuará en el Paraninfo Enrique Díaz de León el 8 de diciembre próximo. El doctor Everardo Partida Granados, coordinador general de comunicación social de la Universidad de Guadalajara, destacó que, debido a las condiciones laborales en las que los periodistas ejercen su profesión en México, se abrirá un foro para discutir y evaluar dicha situación, y que tanto las universidades y las instituciones pueden apoyar al gremio. Eclipse solar en el IAM. Personas abarrotaron el pasillo principal y otros espacios del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Casi 400 habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara vieron el fenómeno astronómico por medio de un telescopio, con filtros proporcionados por esta casa de estudio y hasta en una caja de zapatos. Un ex académico universitario mostró una forma de ver el eclipse de manera sencilla, segura y económica. De un lado de la caja de zapatos cortó un par de agujeros. En uno de estos colocó papel aluminio con un pequeño orificio. Tras colocar la caja en dirección al sol, fue proyectado el eclipse en una pared del fondo. Al IAM empezaron a llegar desde las 10:30. En el auditorio ya estaba proyectada la transmisión del eclipse total por parte de la NASA. En tanto que afuera, estudiantes de la Universidad de Guadalajara conectaban un telescopio con un filtro especial, con el cual observaron de color rojo el sol, el eclipse, las manchas solares y las protuberancias, explicó el estudiante de licenciatura en física, Hugo Luzano. La Coordinación General de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara realizó una transmisión vía redes sociales desde las instalaciones del IAM, con la explicación del fenómeno astronómico la cual fue seguida por más de 115 mil personas. Para el investigador del IAM, Dr. Alejandro Márquez Lugo, es importante que la población se acerque a este tipo de fenómenos y las ciencias como la física para que no crean en mitos o supersticiones, como que los bebés corren riesgos de nacer con deformaciones. El próximo eclipse se verá en Guadalajara en el año 2023 y pasará por Yucatán. En 2024 se verá otro parcial y transitará por Mazatlán. La Universidad de Guadalajara se mantiene como un referente nacional en materia de tecnologías de la información y asume los retos que éstas representan para brindar a la comunidad universitaria sistemas de conectividad efectivos. En el contexto del Día del Internauta, que se celebra cada 23 de agosto, el titular de la Coordinación General de Tecnologías de la Información, Dr. Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León, recordó que la institución tiene más de 20 años trabajando con las tecnologías de la información. Dio a conocer que actualmente, entre centros y dependencias universitarias, la conexión es la fibra óptica, microondas y enlaces arrendados, dependiendo la ubicación de la instalación. Agregó que se cuenta con dos modelos de conectividad. En uno se conectan directo a la universidad y en el otro por medio de espacios en regiones lejanas, donde no se puede llegar con infraestructura propia ni arrendada, y se contratan enlaces con proveedores para que todos tengan conectividad. Señaló que los estudiantes han cambiado sus hábitos de acceso a la información, ya que antes recurrían a las bibliotecas, y ahora más del 98% de los alumnos de centros universitarios tienen teléfonos inteligentes y acceden a la información por este medio, al igual que el 80% de los estudiantes de preparatoria, lo que implica consolidar las redes inalámbricas de manera estratégica. Gutiérrez Díaz dijo que otro aspecto importante es el programa de Universidad Incluyente, y este tema es un compromiso para que los servicios universitarios estén disponibles para todos. Esto es Punto UDG, las voces de la universidad, con información de la red universitaria. Imelda Gómez los saluda ante este micrófono. Continuamos. Elegirán sus representantes en órganos de gobierno. La comunidad de la Universidad de Guadalajara elegirán con su voto libre y secreto a los consejeros que lo representarán ante los órganos colegiados del gobierno de la red universitaria los próximos 27 y 28 de septiembre. Esta tradición histórica, que ha sido pilar para la vida institucional y armoniosa de la Universidad de Guadalajara, ahora está imbuida de modernidad gracias a la utilización de urnas electrónicas en el proceso con tecnología desarrollada por especialistas de esa casa de estudio. En la jornada se votará por integrantes del Consejo General Universitario, así como por los representantes de 130 órganos colegiados. Se trata de 15 consejeros de centro, 45 consejos divisionales, el Congreso del Sistema de Universidad Virtual, el Consejo del CEMS y 67 consejos de escuelas preparatorias. El padrón electoral está conformado por 16.528 académicos y 286.501 alumnos. Luego de haber realizado en 3 años previos etapas de prueba con urnas electrónicas, esta tecnología desarrollada por expertos de la UDG será incorporada 100% en el proceso de elección de académicos, informó la maestra Patricia Retamosa Vega, académica de la Preparatoria 10 e integrante de la Comisión Electoral. Esta tecnología ha llamado la atención en algunos ayuntamientos del sur de Jalisco, que pretenden en un futuro utilizarla con ejercicios de consulta municipal. Espacio incluyente para personas con discapacidad visual. La Biblioteca del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara cuenta con un programa de software que convierte los textos de pantalla y libros de voz de manera que puedan ser utilizados de forma gratuita por personas con ceguera, debilidad visual o sordoceguera. Nereida Guadalupe Rendón Nieblas es una de las 40 estudiantes con discapacidad que, de acuerdo a datos del 2016, estudia en UDG Virtual, asiste de manera frecuente a la biblioteca para consultar libros, textos y documentos con ayuda de algunos programas de software. Cabe mencionar que UDG Virtual es una de las 7 de la red de bibliotecas de la UDG que cuentan con este tipo de equipos para público en general. Este espacio ofrece a estudiantes de UDG Virtual y al público en general servicios como cubículos individuales con computadoras e internet, los cuales funcionan como espacios de estudio individual, catálogo en línea, biblioteca virtual, servicio de referencia, préstamo interno y externo. La biblioteca de UDG Virtual es una de las 160 que conforman la red de bibliotecas de esta casa de estudio. Está ubicada en Avenida La Paz, 2453, en Colonia Arco Sur. El horario de atención es de 8 a 20 horas, de lunes a viernes y sábados de 9 a 14 horas. Consumo de contenidos en Internet. Estudios indican que la principal actividad que los mexicanos realizan en Internet es el uso de las redes sociales, mientras que la mayor cantidad de internautas tienen menos de 30 años. Esto ha propiciado, en algunos sectores de la población, la idea negativa de que los jóvenes solo ingresan a Internet con fines de ocio. La doctora María Elena Chan Núñez explicó que, aunque el uso de las redes sociales no tiene un fin productivo, las interacciones en esas plataformas sí pueden proporcionar diferentes aprendizajes. El 12º estudio sobre hábitos de los usuarios de Internet en México 2016, realizado por la Asociación Mexicana de Internet, indica que en nuestro país los mexicanos pasan un promedio poco más de 7 horas al día conectados a Internet. Ante este panorama, la también directora del Instituto de Gestión del Conocimiento y Aprendizaje en Ambientes Virtuales del UDG Virtual afirmó que se debe trabajar en generar hábitos de consumo de contenido en Internet, de manera que los jóvenes sepan qué y cómo se produce la información. Agregó que las escuelas y la sociedad tienen que asumir la tarea de educar el criterio infantil y juvenil para que los jóvenes sean capaces de evaluar y elegir lo que exploran. La doctora Chan Núñez dijo que cada vez existe mayor interés por los jóvenes en el uso del Internet para cursar algún programa educativo. Sin embargo, aún son los padres de familia quienes desconfían de los programas virtuales, por lo que Chan Núñez considera que es necesario hacer una mayor difusión sobre las ventajas de estos y así eliminar esas barreras culturales. La coordinadora de la Licenciatura en Tecnologías e Información de UDG Virtual, Paola Mercado Lozano, detalló que la basura eléctrica y electrónica son televisores, computadoras de escritorio y portátiles, teléfonos fijos, celulares, cámaras digitales, tabletas, aparatos de sonido, video o consolas que han llegado al final de su vida y son considerados desechos. Muchos de esos aparatos, que tienen una vida útil cada vez más corta, están cargados de metales pesados muy dañinos para la salud como plomo, mercurio, cadmio, zinc y bario. Además, sustancias utilizadas para reducir su inflamabilidad. Señaló que los monitores de computadoras, acumuladores y las baterías contienen plomo cuando este elemento químico se libera en el medio ambiente y es absorbido por los seres vivos. Puede dañar los riñones, cerebro y el sistema nervioso. La académica mencionó que es preocupante que la legislación mexicana los catalogue como desechos de manejo especial y no como residuos peligrosos, lo que deja a expensas de gobiernos estatales su manejo y confinamiento y no de la autoridad federal. La recomendación para proteger el medio ambiente es tratar de utilizar el mayor tiempo posible los productos electrónicos. Una vez concluida su vida útil, evitar tirarlos a la basura del hogar y buscar opciones de reciclaje. Continuamos con más información después del corte. No se vaya.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros en la frecuencia del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara. En Ameca, en este su programa de Punto UDG, Las Voces de la Universidad. En esta ocasión estaremos hablando acerca de las actividades culturales que se desarrollarán dentro de la Universidad de Guadalajara. Al rescate de la producción de cerámica. México es un país de rezagado en conocimientos, técnicas y procesos para la producción de cerámica, lo que se refleja en la falta de innovación y la competitividad del país frente a productores como Argentina, Brasil, Chile, Canadá y Estados Unidos. La necesidad de capacitar a los ceramistas nacionales motivó a la creación de la Escuela Nacional de Cerámica, que dirige David Aceves Barajas, académico del Centro Universitario de Tonalá. A pesar de tener una alta calidad artística, técnicamente los ceramistas mexicanos no están al mismo nivel, y desde esta perspectiva hay piezas que tienen muchas deficiencias porque algunas están mal quemadas o crudas. Si los compradores lo supieran, no la adquirirían, señaló el académico. Agregó que, por ejemplo, en México pocos conocen el trabajo de reflejos metálicos en los esmaltes que los árabes introdujeron en España, y en la misma situación está la producción de porcelana. El académico investigador detalló que la cerámica considera materiales como el barro, porcelana o estructuras hechas de arcilla. La escuela está respaldada por la Asociación Civil Fomento de Cerámica Mexicana y la empresa Tajín, que promueve la iniciativa por su impacto social, por su fin de preservar las tradiciones y por tener alcance nacional. El proyecto fue presentado al gobierno del estado, pero no la consideró una prioridad. Estaba planeado para realizarlo en Sayula, Jalisco, como resultado de una investigación sobre la cerámica blanca en ese municipio del sur del estado, encabezada por David Aceves. Posteriormente despertó el interés del fallecido poeta Hugo Gutiérrez Vega, pero a pesar de su empeño e insistencia no llegó a ser una realidad. A raíz de la intervención del empresario Horacio Fernández, pudo ser abierta la escuela en enero de 2016 en Tapalpa, Jalisco. Su consejo está conformado por artistas, intelectuales y empresarios. Uno de los miembros es el arqueólogo Otto Schondube, académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Los talleres son una herramienta que sirve a la Escuela Nacional de Cerámica para profesionalizar a los creativos y convertir a México en un país competitivo en la producción. Artistas y maestros de diferentes partes del mundo acuden a proporcionar capacitación a los interesados. El año pasado el país invitado fue España, y entre los instructores estuvo Eric Mestre, considerado uno de los 100 mejores ceramistas en el mundo, y Ángel Garraza, miembro de la Academia Internacional de Cerámica. Para estos cursos, a los artesanos se les otorga beca completa para cubrir sus gastos de hospedaje, alimentación y de materiales, y a los artistas se les cobra una cuota mínima de recuperación. El esfuerzo por capacitar se extiende a la creación de instrumentos que puedan ayudar a los artesanos a realizar con mayor eficiencia su trabajo, por ejemplo, el diseño de fabricación de hornos más acordes con el cuidado del medio ambiente y la salud del propio artesano. Ante la necesidad de las comunidades alfareras, la escuela contactó con Masakazu Kusakabe, quien fabrica hornos de leña que no producen humo. Él instaló uno en Tapalpa, pero con base a este fue diseñado otro por el maestro Yuseki Suzuki, acorde a las necesidades de la alfarería mexicana. El horno diseñado por Suzuki funciona con las ramas que pueden podarse de los árboles, por lo que no es necesario cortarlos para obtener leña, además de que no produce humo dañino para las vías respiratorias de los artesanos y el medio ambiente. La escuela ha impartido dos talleres de capacitación a partir de marzo de este año en San Felipe Torres Mochas, Guanajuato, Metepec, Estado de México, y actualmente en Ametenango del Valle, Chiapas, para enseñar a construir el horno y difundir su uso. En cada comunidad, nuestro propósito es que el apoyo de las autoridades locales capacitar entre 10 y 15 artesanos. También pedimos que haya 3 albañiles para que dispersen los conocimientos y puedan ser construidos los hornos. Los hornos alfareros usados actualmente en México son piezas de museo en otros países. El 90% son de tipo celta abiertos, que introdujeron los españoles en el siglo XVI. Desde ese entonces no se han modificado los hornos en este país. En países como Japón, los hornos de leña han evolucionado desde hace 1000 años. Cine, películas de guerra. El 5º Festival Internacional de Cine Histórico y Militar 2017 se presentará desde el 28 de agosto al 1 de septiembre. La sede será el complejo de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola, en el Auditorio José Cornejo Franco a las 19 horas. La entrada es gratuita. El ciclo de películas sobre la Segunda Guerra Mundial es denominada Los Vencidos e inicia el 28 de agosto con la proyección de Kamikaze, Moriremos por lo que amamos, de Japón, de 2003, del director Taku Shinho. El 30 de este mes estará La Caída de Alemania, del director Oliver Hirschfeld, de 2004, con subtítulos en español, y el día 31 de agosto con la película Anónima, una mujer en Berlín, del director Max Faber-Bock, de 2008. El día viernes 1 de septiembre se exhibirá la película mexicana Escuadrón 201, del director Jaime Salvador. Esta película es del año de 1945. Previo a cada una de las películas, un grupo de investigadores de los países invitados y miembros de la Asociación Internacional de Historia Militar, AC, darán una charla para poner en contexto a los asistentes con relación a los hechos narrados en la película. Concierto, sonidos de intervención francesa en el degollado. En la Alameda Central de la Ciudad de México, junto al antiguo Paseo de la Emperatriz, hoy Paseo de Reforma, el emperador Maximiliano de Habsburgo organiza peculiares tardeadas con agrupaciones musicales que no existían en México antes de su llegada. Se trata de las bandas sinfónicas que, con música de polka, marchas imperiales y vals, reunían a la aristocracia mexicana en la segunda mitad del siglo XIX. Como ola, esta tendencia musical arrasó entre los artistas de la época, quienes comenzaron a crear estas obras festivas y alegres que contrastaban con la atmósfera de guerra que se vivía en el país, ya que el ejército francés de Napoleón III, respaldado por los conservadores mexicanos, resistía a los embates liderados por el presidente Benito Juárez, quien tenía un gobierno itinerante fuera de la capital del país. Al finalizar esta época, muchas de estas composiciones, herencia de la cultura francesa, dejaron de ser escuchadas tras el derrocamiento y expulsión del ejército galo. Esta semana, a 150 años de que Maximiliano fuera fusilado, volverán a ser escuchadas algunas de estas melodías interpretadas por las bandas sinfónicas de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad Autónoma Nacional de México. El concierto, que ya fue presentado el pasado mes de mayo en el Castillo de Chapultepec, sitio donde los emperadores Maximiliano y Carlota comandaron el Segundo Imperio Mexicano, es resultado de una investigación de Adriana Ruiz Rasura, coordinadora de la Maestría en Gestión y Desarrollo Cultural del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Durante una búsqueda de archivos en la biblioteca de la Universidad de Rice en Houston, Texas, Ruiz Rasura dio como 30 partituras que fueron escritas entre 1862 y 1867, periodo en que los franceses ocuparon el territorio mexicano. Tras encontrarlas, la académica no dudó en hacer las gestiones necesarias para rescatar este tesoro cultural. Comenzaremos a trabajar estas partituras, nos enlazamos con el Departamento de Música de la Universidad de Guadalajara. A partir de estos, preparamos un concierto con la Banda Sinfónica, junto a la Banda Sinfónica de la Facultad de Música de la UNAM. En el Castillo de Chapultepec se presentaron las dos bandas con el ensamble Hortos Musicus y un coro, explica Ruiz Rasura. Esta experiencia será replicada este día en el Teatro Degollado para que el público tapatío se deleite con los sonidos que conquistaron culturalmente la nación durante la década de 1860. 12 temas son los que interpretan 98 músicos en escena, de los cuales 68 son estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Además, durante la presentación, Ruiz Rasura contará anécdotas de la vida cultural y política de cuando en México existían los gobiernos, el monárquico de Maximiliano y el presidencial de Benito Juárez. No solo se escuchará música, es conocer qué pasaba con Juárez, con los emperadores, qué pasaba con la sociedad en ese tiempo. Vamos a ir contando esas cosas a medida que escuchamos la música. Como parte de este proyecto, Adriana Ruiz Rasura ha trabajado por años en la creación de un libro que reunirá fotografías de la época tanto del archivo de la Universidad de Rice como del Castillo de Chapultepec. A la brevedad acudirá un equipo del Departamento de Imagen y Sonido del CUAD como parte de la producción de un documental sobre esta investigación que se pretende ser transmitido por Canal 44. Adiós a Carmen Peredo. Carmen Peredo falleció el pasado domingo 13 de agosto y la Universidad de Guadalajara, casa de estudio a la que Peredo dedicó su labor durante 35 años en la jefatura del área de piano y en la Comisión de Promociones y Conciertos, reconoce su trayectoria. Como una de las fundadoras de la Escuela de Música del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, Peredo dejó una huella artística e inspiración docente al ser la primera maestra de piano, así como una de las figuras más activas de la difusión de las bellas artes en Guadalajara. La hija de Peredo, Gabriela Flores Peredo, académica del Departamento de Música del CUAD, recuerda el legado que su madre dejó a esta institución. Ella fue una pianista desde muy joven, entró a la escuela de música recién abierta y pronto ella comenzó a hacer recitales dentro de la universidad y tomó mucha experiencia como promotora, mencionó en entrevista. Una de las etapas que recuerda es que junto a su padre, el poeta y maestro Ernesto Flores, maestro emérito de la universidad, curó la programación de conciertos cuando Peredo fungía como gerente administrativa de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara de 1983 a 1986. El trabajo que desempeñó como músicos locales e internacionales, destaca Flores Peredo, posicionó a Guadalajara en el ámbito de la música de cámara, que fue su vida y su pasión, y que transmitió en los recitales que organizaba con los propios alumnos y maestros de la Universidad de Guadalajara. Carmen Peredo inició sus estudios con la pianista jalisciense Áurea Corona y se graduó con el presbítero Manuel de Jesús Arechiga. Continuó sus estudios de posgrado con Fausto García Meléndez y Luz María Puente. Su pasión por este instrumento la llevó a perfeccionar su técnica con personalidades como José Can, Guido Agosti, Jer Kember, Joaquín Achucarro, Luz María Puente, María Teresa Rodríguez, Manuel de la Flor y un curso de análisis de las formas con el gran compositor mexicano Miguel Bernal Jiménez. Actuó como solista con la Orquesta Sinfónica de Guadalajara y la Orquesta Sinfónica del Noreste bajo la dirección de Helmut Goldman, Luis Jiménez Caballero, Arturo Javier González, Domingo Lobato, Kenneth Klein y José Guadalupe Flores. Sin embargo, la etapa más fuerte para la músico de cámara en Guadalajara, reconoce Flores Peredo, fue a cargo de su madre, con los diferentes ciclos de concierto que realizó como promotora, presentando artistas y grupos de nivel internacional como el Amaralis Consort de Inglaterra, el cuarteto italiano Amati, el pianista ruso Boris Bekhterev, el cuarteto de Moscú, el trío polaco Olekowski, así como los más destacados intérpretes nacionales como el chelista Carlos Prieto, el violinista Herminio Novelo, los pianistas Edson Quintana, entre otros muchos. Bien, pues ha llegado el momento de despedirme de todos ustedes, agradeciendo el favor de su atención, el que nos haya acompañado en esta hora, en este su programa de Punto UDG. Agradezco a quienes me antecedieron en este programa, a Michelle del Rocío, Ángel de León e Imelda Edith Gómez Godoy. En el control operativo agradezco a Orlando Rubio. Mi nombre es Víctor Hugo Delgado, deseándoles a todos ustedes que tengan una excelente tarde. No se vaya, permanezca con nosotros en la programación de Radio Universidad de Guadalajara, en AMECA.
Como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.